Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
El puñal que se clava en nombre de la libertad, se clava en el pecho de la libertad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya la última hora de transmisión de esta cita de miércoles con tu revista Tempranito de Mañana, nuestra portada informativa, Lucy.
Así es, muy buenos días. Una hora todavía para compartir, así que les invitamos a continuar en sintonía. Tenemos mucho para llevarles en esta hora, así que esperamos contar con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba mantiene una posición hostil al mandato de la ONU de examinar los derechos básicos en diferentes países. Abordan el tema de la violencia doméstica en Cuba en una conferencia de la mujer y los derechos humanos en Miami. La oposición política en Uruguay critica una marcha de apoyo al gobierno de Venezuela. Y la ONU intensifica sus esfuerzos para impulsar un gobierno de unidad nacional en Libia.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un informe de Human Rights Watch concluye que Cuba mantiene una posición hostil sobre el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de examinar la situación de los derechos básicos en diferentes países.
Cuba, que ingresó al Consejo en el 2014 para un segundo periodo, votó en contra de resoluciones sobre Siria, Corea del Norte, Irán y Ucrania, pero aprobó todas las resoluciones sobre Palestina e Israel.
Asimismo, las únicas resoluciones copatrocinadas por Cuba fueron sobre Palestina y las operaciones de Israel en Gaza.
El estudio subraya que Cuba intervino en varias ocasiones para defender a países que atropellan masivamente los derechos humanos y que su falta de objetividad alimenta un ambiente de doble moral en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Human Rights Watch publicó el informe en su página web en el marco del proyecto Vote Counts o Votos Cuentan.
El tema de la violencia doméstica en Cuba fue abordado en el marco de la Conferencia de la Mujer y de los Derechos Humanos, que se celebró en la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Hasta el momento en la isla no existe una ley que castigue de manera directa este delito, según explicaron a Grisel González los blogueros cubanos.
La violencia doméstica en Cuba pasa desapercibida ante la mirada de las autoridades, según lo denuncian activistas y opositores.
Es un tema tabú que no se utiliza, no se dice, no se habla, no se menciona en los medios de comunicación. Y las mujeres que son golpeadas por sus maridos o por quien fuese, no tienen forma de denunciar, no saben qué hacer porque simplemente no se habla del tema.
La bloguera y periodista independiente Joanny Sánchez aborda el tema como un drama que enfrenta a la mujer cubana en su vida cotidiana en la isla.
La mujer cubana no tiene suficiente protección legal contra los abusos físicos, contra los abusos domésticos. La mayoría de las denuncias de violencia doméstica pues no llegan a procesar al agresor. La policía muchas veces ridiculiza o minimiza esas peleas familiares y la deja en la responsabilidad de la mujer. Es muy difícil obtener una orden de alejamiento para un marido abusador, por ejemplo.
El drama principal, según la bloguera, es que no se hayan podido organizar organizar de manera espontánea a partir de reclamos femeninos.
En Cuba existe la Federación de Mujeres Cubanas, a la cual pertenecen más de 4 millones de féminas en todo el país. Es una organización cuya característica principal es que es una polea de transmisión de órdenes desde el poder y hacia las féminas y no viceversa. Eso es un gran drama porque le ha impedido a la mujer cubana organizarse en una verdadera institución u organización libre, autónoma, que permita exigirle al poder.
El Código Penal cubano no establece en específico la violencia doméstica como delito, sino bajo el apartado de lesiones físicas sin distinción de sexo ni edad. Grisel González, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:05 y el líder del Partido de los Socialdemocracia Brasileña en el Senado, Cássio Junala, y el presidente de la Comisión de Exteriores, Aloísio Núñez, pidieron derogar el acuerdo de contratación de médicos cubanos. Los dos senadores dicen que el programa Más Médicos es un acuerdo bilateral diseñado para transferir dinero al régimen comunista cubano.
Argumentan que en octubre del 2013... la intermediación de la Organización Panamericana de la Salud sirvió al gobierno brasileño para ocultar el propósito del programa Más Médicos, más allá de llevar atención médica a comunidades remotas.
Los registros del Ministerio de Salud de Brasil revelan que el jefe de la Organización Panamericana de la Salud en Brasil, el cubano Joaquín Molina, presentó el proyecto en diciembre del 2012, 6 meses antes de que el programa se anunciara públicamente.
La semana pasada, el líder del Senado, Ronaldo Calado, pidió que se investigue el uso del dinero público a favor de un país extranjero dominado por una dictadura militar.
En otras informaciones, el presidente Barack Obama anunció nuevas inversiones para estimular el estudio de las ciencias, informa Leonardo Bonet.
El presidente Barack Obama anunció nuevas inversiones para animar a estudiantes de poblaciones minoritarias, especialmente a cursar programas de las áreas prioritarias durante la quinta edición de la Feria de Ciencia que tuvo lugar en la Casa Blanca.
5 years ago, we launched a campaign called Educate to Innovate.
Hace 5 años iniciamos una campaña llamada Educar para Innovar, con el fin de ayudar a más estudiantes a explorar ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Me complace anunciar $240 millones en nuevas contribuciones de empresas, escuelas, fundaciones de todo el país para ayudar a los niños a aprender en estos campos. La ciencia es para todos, expresó el presidente Obama en el discurso que pronunció en la Casa Blanca tras visitar algunos de los proyectos presentados en la feria de este año. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
La oposición política en Uruguay criticó la celebración de una marcha realizada en apoyo a Venezuela. La actividad tuvo lugar ayer en Montevideo y contó con la participación del expresidente José Mujica y del vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic.
El senador José Amorín, del Partido Colorado, se trató de una marcha en apoyo a los que arrestaron, torturaron o mataron a opositores de Venezuela.
Los políticos de la oposición en Uruguay están protestando por medio de Twitter bajo la etiqueta Vergüenza Ajena.
Luis Alberto Herbert, presidente del directorio del Partido Nacional, le preguntó en Twitter si la marcha habrá sido a favor del hambre, de la represión, de los presos políticos y de la violencia.
Asimismo, el legislador Pablo Abdala recordó que mientras Sendic marcha por Venezuela, el socialista Felipe González asumirá la defensa de los presos políticos en Venezuela.
En otras informaciones, el ministro de Defensa de Colombia afirmó que las Fuerzas Armadas siguen ayudando a la construcción de la paz, mientras en las últimas horas el ejército confirmó que las FARC violaron la tregua al atacar una unidad militar. Los detalles con Federico Fullada.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, afirmó que las Fuerzas Armadas siguen ayudando en la construcción de la paz, mientras en las últimas horas el ejército confirmó en un comunicado que guerrilleros de la FARC violaron la tregua al atacar una unidad militar y con la acción mataron a un soldado y causaron heridas a otros 3. Pinzón, en su advertencia a la FARC, dijo:
lo único cierto es que aquí las fuerzas militares y la policía siguen apretando a todo aquel que esté en el terrorismo, en el narcotráfico, en la minería criminal, y es lo que vamos a seguir haciendo con toda efectividad. El pueblo colombiano puede tener la certeza que sus Fuerzas Armadas van a ser las principales contribuyentes a la paz, han sido los arquitectos de la paz, pero que si la paz no se logra por el camino de la razón como lo quiere todo el mundo, las Fuerzas Armadas seguirán construyendo la paz y la seguridad como lo han venido haciendo, derrotando a los delincuentes.
Según el ejército, el ataque fue con un cilindro de gas cargado de explosivos que son de difícil control direccional y prohibidos por el derecho internacional humanitario. La FARC iniciaron el 20 de diciembre pasado una tregua unilateral. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El ministro de Defensa británico Michel Fallon anunció este martes en el Parlamento que reforzará el dispositivo militar en las Malvinas porque sigue existiendo una amenaza contra este archipiélago reclamado por Argentina.
Fallon dijo en el Parlamento que el Reino Unido invertirá unos 245 millones de euros en la próxima década en reforzar la defensa de las islas.
En el 82 la dictadura argentina invadió las Malvinas y desató una guerra que finalizó con su rendición tras 74 días de combates y un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos.
El anuncio de Fallon se produce después que medios británicos dijeron que Rusia había ofrecido aviones bombarderos a Argentina a cambio de carne.
Las tensas relaciones entre Benjamín Netanyahu y la Casa Blanca podrían complicarse después de que la prensa afirmara que Israel espió las negociaciones de las grandes potencias con Irán sobre el programa nuclear iraní.
El diario estadounidense Wall Street Journal afirma en su edición del martes, citando un alto funcionario estadounidense, que Israel robó secretos de Estados Unidos.
Israel transmitió esos secretos a congresistas estadounidenses, contrarios a las negociaciones, para que los utilizaran contra los esfuerzos diplomáticos de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, afirmó el diario. Israel desmintió inmediatamente esa información.
The Wall Street Journal, citando a un alto funcionario estadounidense, dijo que una cosa es que Estados Unidos e Israel se espíen mutuamente, pero otra cosa es que Israel robe secretos de Estados Unidos y los comparta con legisladores estadounidenses para sabotear la diplomacia de este país. Ocho 12 minutos, de aquí a las 8:30, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, los deportes, de regreso en contacto por acá con el decano Jerry del Castillo, estaremos repitiendo, como es usual, solemos hacer y hemos anunciado, la Lotería de la Florida, los números agraciados en los sorteos de ayer, conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también, mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas pa' la intriga, ponte pa' la compra y venta. ¿Y qué?
Oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la Internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
24 de julio de 1898. Nace en Atchison, Kansas, una mujer extraordinaria, Amelia Earhart. Estudió en las universidades de Columbia y Harvard. A los 30 años fue la primera mujer pasajera que cruzó el Atlántico en avión. Dos años después, lo hizo en solitario con marca récord, 13 horas 30 minutos. A los 37 años cruzó el Pacífico de Hawái a California y voló sin escala de México a Nueva York en 14 horas. En el 37 le dio la vuelta al mundo desde Miami. Su avión desapareció el 2 de julio entre Nueva Guinea y la isla Howland. Su esposo, George Palmer Putnam, editó un libro con el diario de su último viaje.
Amelia Earhart es un ejemplo de coraje digno de la mujer.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México ha comenzado a disiparse. Sin embargo, ha prevalecido la onda prefrontal de la costa norte de la región occidental de Cuba, que muestra algunos núcleos de lluvia fuertes, uno sobre la Gran Bahama y el otro intenso sobre la península de Yucatán, de manera que reinarán las temperaturas cálidas sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, hasta la llegada de un nuevo frente frío en la mañana del sábado, provocando temperaturas ligeramente frías para el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales, con poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes estamos por acá de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días de nuevo, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Vamos a servir el plato de hoy en el mundo de los deportes, los Miami Heat y los Boston Celtics en Boston. Esta noche Miami con un récord de 32 y 38, los Celtics 31 y 39. Miami un juego por delante de los señores Celtics. Miami en la séptima posición, Boston en la octava posición. Son ocho equipos los que van a los playoffs y ya estamos llegando a la recta final de la temporada regular. Así que ahora es el momento. Ya ayer desperdiciaron una gran oportunidad contra el equipo de Milwaukee, pero espero que hoy no desperdicien este chance de crear distancia de nuevo entre ellos y los Boston Celtics. En los otros juegos de hoy, Brooklyn juega en Charlotte, los Clippers en Nueva York, Atlanta visita Orlando, Indiana juega en Washington, Chicago juega en Toronto, Cleveland le hace la visita a los Memphis Grizzlies, los Lakers de Los Ángeles en Minnesota, Houston en Nueva Orleans, Filadelfia visita Denver, Portland juega en Utah, los Oklahoma City Thunder visitan a los San Antonio Spurs y los Sacramento Kings juegan en Phoenix contra los Phoenix Suns. En los juegos del béisbol de las grandes ligas, juegos de exhibición hoy, Houston contra Filadelfia, los Marlins le hacen la visita a Lakeland a los Tigres del Detroit, David Phelps, que ha pichado muy bien para los Marlins esta pretemporada, 2-0, un promedio de efectividad de menos de una carrera, así que 0.82 para Phelps, y Phelps está entre el grupo que está peleando para ser uno de los cinco abridores para abrir la temporada. Masahiro Tanaka abre para los Yankees esta tarde contra los Metropolitanos de Nueva York. Tampa juega contra Minnesota, Toronto contra Baltimore, Washington contra San Luis. En la liga, en ese juego de Washington, Gio González abre para los Nacionales. En la Liga del Cactus allá en Arizona, Oakland juega contra Milwaukee, San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles, Cleveland contra los Angelinos de Los Ángeles, San Francisco y Colorado hacen batalla, las Medias Blancas contra los Reales de Kansas City, los Cubs de Chicago contra los Seattle Mariners y los Texas Rangers contra los Rojos de Cincinnati.
Capitulando tu pronóstico, división Oeste, Liga Americana.
Los Seattle Mariners te llevan esa división este año, creo yo.
Estoy tomando nota.
Toma nota, anota, Flora.
Pita camión.
Dale. Dale. Cuídate.
Ok, cuídate. Un abrazo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba mantiene una posición hostil al mandato de la ONU de examinar los derechos básicos en diferentes países. Abordan el tema de la violencia doméstica en Cuba en una conferencia de la mujer y los derechos humanos en Miami. La oposición política en Uruguay critica una marcha de apoyo al gobierno de Venezuela. Y la ONU intensifica sus esfuerzos para impulsar un gobierno de unidad nacional en Libia.
8:19 minutos de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues aquí estoy de regreso, señor. De vuelta de Camajuaní, de donde sea, bien sí. Acompañada, Adita.
¿De verdad?
Estuvo aquí conmigo.
Ya no está contigo ahí, ya se
Adita
fue.
Adita, bueno. está aquí en cuerpo y alma, aquí está al lado bueno. Mío.
Un saludo de parte mía.
Un saludo de parte de...
Tú sabes que allí somos vecinos ahora, ¿no?
Ahora son vecinos ustedes.
Sí,
ah,
claro,
qué bueno.
Estamos pegaditos.
Ah, bueno, pues. Mira, Adita, sí, tiene buena panorámica. Ahora tú serás la encargada de vigilarlo cuando el pelo le crece. Eso es lo que te le digo. Ya te tiene que cortar el pelo.
Nos divide una barandita de madera.
Oye,
ligera.
Dice que los divide una barandita de madera.
Sí, 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 sí.
Pues Adita está muy contenta y enhorabuena. Uh-huh. Bienvenido ella y muchas personas que se fueron.
Seguro.
Que están de vuelta con nosotros.
Sí, señor.
Oye, pues nos toca ir a los números ganadores
yo
del Fantasy.
Yo creo que sí, que es justo y necesario.
Ay, hay muchos que se ganaron la loto.
Sí, dale.
Tenemos que en el Fantasy Five los números ganadores, que a usted no le gustaron hoy nada.
No me suena
bien. El 11, el 14, el 18, el 21 y el 31.
El 11 es el gallo, que es mi animal en el horóscopo chino.
Gallo, usted es muy rápido.
Y gracias. Y depende. Y el 14 es el cementerio.
El cementerio, pero no se preocupe, que no es para usted todavía.
Me diga, gracias por esas palabras.
Pedido está estancado.
Que se aguanta ahí, tranquilito, pedido. 18 es pecadito chiquitico. A los
sí,
que
señor.
A
Ullero
no le gustan. 21 es el majay y el 31 es el venado.
El venado que está saliendo de seguido. Hay que ver quién es el venado.
El venado. Sí,
tenemos en el Play 4, en el sorteo de la tarde, 3903-3903. En el sorteo de la noche, 4922-4922. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde, 328. El 328 y en el sorteo de la noche la centena ganadora fue 556.
556. Está bien.
No sé, dos monjas con una jicotea.
Exactamente.
556. Felicitaciones al que se empató con algún número, el que no pierda la costumbre, que de vez en cuando el santo se equivoca, estornuda y dispara al otro lado.
Así mismo es.
Y bueno, vamos a hablar un poco de los turistas chinos, que dice que les gusta viajar al extranjero, pero por su cuenta. Fíjate, este
no
dato curioso
andar
de las estadísticas. No en bandadas, sino a través de agencias.
Sí.
Siempre hemos hablado que hay un creciente en número de turistas chinos. Oye, más de 100 millones de personas de
claro.
Este país
sí.
Deciden sus propios itinerarios a ceñirse a un programa preparado por las agencias de viaje. A eso
sí,
me refería.
Claro, hay dos formas de viajar. Agencia de viaje, algo preparado, que tú vas, viajas en grupos.
Ajá.
Y te llevan aquí, te llevan allá, o tú vas por tu cuenta, hay riesgo, ¿no?
Ajá, o término medio con papa frita,
sí,
a veces sacas a través de una agencia el pasaje y el hotel y lo demás lo haces por tu cuenta.
También.
Los turistas chinos, hay un informe que acaban de realizar sobre agencias de turismo que hacen planes de viaje, información sobre vuelos, muy económico, hoteles.
Sí.
Y por esta firma, el 70% de los chinos que salieron de viaje en el 2014 lo hicieron como viajeros independientes.
¿Qué te parece?
Esta página, bueno, es una página por la que tú compras el pasaje y el hotel. Lo mismo que yo te estaba diciendo.
Exacto, sí.
Porque ¿qué sucede cuando tú vas de viaje con un lugar que dice a las 2 te recogemos y te llevamos a tal lugar, a las 6 tenemos que estar montando en tal lugar, pues te limita.
Sí, un corre-corre siempre, ¿no?
Hay claro. Personas que lo prefieren viajar en grupo, hay personas que prefieren viajar en solitario. Y los chinos les gusta viajar en su familia, pero de manera independiente. Sacan su pasaje y su hotel, pero es una cosa curiosa que no les gusta a los chinos sumarse a rutas programadas.
Qué interesante eso.
Así que en el 2013 hubo más personas que se lanzaron en rutas programadas, pero el 2014... se lanzaron sin asesoramiento de compañía turística, simplemente basado en el pasaje y el hotel, que lo sacaron a través de la internet, cosa que muchos hacemos.
Sí.
Y esta creciente autonomía del turista chino, pues es algo que, no sé, que bueno, no necesitan de una guía para traducir. Cada vez hay más chinos que hablan el inglés perfectamente.
Sí, claro. Claro.
Los servicios turísticos chinos, bueno, que no hablan chino, no, es mandarín. Pero sí, claro. Bueno. No, que se habla más inglés.
Es que el idioma chino no existe, es el mandarín.
Es el mandarín.
Claro.
Que se habla más inglés que el mandarín. Y eso también ayuda al rápido aumento de información de viajes en internet.
Chino no son bobos.
Chino no son bobos. Chino no viaja con la lata de...
Pero el chino, para degustar, no tiene ningún problema, porque todo lo que camino o vuela, ellos son capaces de ingerirlo.
Bueno, y
no hay problema ninguno.
Y de todas maneras, es curioso, Asia, precisamente, no solo los chinos, Asia sigue siendo el favorito para el 55% de los viajeros independientes, seguido por Europa, y en Norteamérica tenemos nada más que un 10%.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, mientras Moisés siga trayendo café bien temprano, pues entonces nadie
nos los quita.
No los quita. ¿Qué te parece?
Ay, me gusta mucho la idea.
Ya tú sabes.
Estamos entrando en la última media hora, así que vamos a recordarle que a las 9 de la mañana pueden escuchar con voz propia El Revoltillo, Entre Nosotros, un programa que presenta Orlando González Esteban, el noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además del noticiero de la tarde y de la noche. Eso quiere decir que para estar al día del acontecer, pues quédate con nosotros.
Gracias, Lucy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Por primera vez, la disidencia cubana tendrá varias sillas en el foro hemisférico de la sociedad civil de la Cumbre de las Américas. La secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson participará en un foro sobre oportunidades en negocios en Cuba. Acusa el presidente venezolano al expresidente del gobierno español, Felipe González, de apoyar un golpe de Estado en su contra. Analizan en Washington las masivas inversiones de China en países latinoamericanos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Por vez primera en los casi 20 años de la Cumbre de las Américas, la disidencia cubana tendrá varias sillas en el foro hemisférico de la sociedad civil que tendrá lugar entre el 8 y el 10 de abril en Panamá.
El coordinador del foro de la sociedad civil y actores sociales de la cumbre, el panameño Rubén Castillo, dijo al periódico El Nuevo Herald que esta semana se le enviarán las invitaciones a los disidentes cubanos sin importar la postura del gobierno comunista de La Habana.
Castillo agregó que los invitados de la disidencia cubana asistirán a la cumbre junto a los demás grupos de la sociedad civil de Cuba avalados por el gobierno de La Habana.
Los debates de la sociedad civil en la Cumbre de las Américas serán en torno a temas de gobernabilidad democrática, prosperidad con equidad, educación, salud y medio ambiente, entre otros.
Exactamente las 8:32 minutos y la secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, será la oradora principal en la Cumbre Cubana de las Oportunidades que se celebrará el 1 de abril en Nueva York.
El evento organizado por la revista virtual Knowledge Watchdog, con sede en la Universidad de Pensilvania, despertó tantas expectativas que pronto se agotaron las capacidades, por lo que los organizadores se vieron obligados a seguir recibiendo inscripciones.
Los expertos vaticinan que la cumbre será un escenario ideal para analizar las consideraciones empresariales, económicas y legales antes de iniciar cualquier proceso de inversión en Cuba.
Desde el anuncio del presidente Barack Obama sobre la nueva política con Cuba, muchos empresarios estadounidenses se han interesado en hacer negocios con Cuba.
En otras informaciones, autoridades impidieron este martes a Reinaldo Escobar, periodista del diario independiente 14 y medio, asistir a la conferencia de prensa que dio la funcionaria europea Federica Mogherini en el Hotel Nacional. Sin embargo, Escobar dio a conocer que pudo hablar posteriormente con la jefa de la diplomacia europea, quien le confirmó que mantendrá los vínculos con toda la sociedad civil cubana.
Se dio la conferencia, sí, y yo no me fui, me quedé en el Hotel Nacional porque quería ver cómo terminaba la película. Y además, antes de que se terminara la conferencia, yo le pasé un papel porque traía mi pregunta por escrito, conociendo el baño, traía la pregunta por escrito. Le entregué el papel a un funcionario de la Unión Europea para que se la diera a ella. Cuando empezó la conferencia de prensa, la señora Federica me pidió disculpas por haber llegado un poco tarde a la conferencia y lamentó que no todas las personas que hubieran querido entrar hubieran podido lograr entrar. Así que ese detalle que le agradecí. Y ya cuando se terminó la conferencia de prensa, a través del señor Portocarrero de la Unión Europea en Cuba, él me llamó por teléfono y me dijo: Reinaldo, y la señora Federica quiere contestar tu pregunta. Entonces, bueno, nos vimos afuera del hotel junto a su auto. Fue un momento muy emotivo, pero muy breve, en el que ella respondió a mi pregunta, que era muy sencilla. Y la pregunta decía que, a pesar de que en estos años que ha habido un distanciamiento entre el gobierno de Cuba y la Unión Europea, hubo un acercamiento con la sociedad civil, porque muchos representantes de la sociedad civil cubana habían sido recibidos en Cancillería Europea. Y mi pregunta era: ahora que Europa se acerca al gobierno de Cuba, ¿eso va a significar un distanciamiento con la sociedad civil? Y a mí no, que no habrá tal distanciamiento, que Europa, los europeos, la Unión Europea, hablan con toda la sociedad civil y que eso no iba a cambiar. Esa fue su respuesta, básicamente. Luego le pregunté si había habido un compromiso del gobierno cubano para certificar los pactos de derechos humanos que se firmaron en el año 2008, y a mí que el tema se había tocado, pero que no podía hablar del asunto. Y ahí quedó la cosa.
El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó el martes al expresidente del gobierno español, Felipe González, de apoyar un golpe de Estado en su contra.
Maduro insistió en la idea de que existe un eje establecido en Miami, Bogotá y Madrid, al que ahora se suma Felipe González, a quien acusó de estar recibiendo un sueldo muy grande.
Este lunes anunció que el expresidente González asumirá la defensa de los líderes opositores venezolanos encarcelados, Leopoldo López y Antonio Ledesma.
González restó importancia a las declaraciones de Maduro y, debido a que este ha denunciado al menos 12 intentos de golpe de Estado en su contra en los últimos 2 años.
Expertos reunidos en Washington analizaron en un foro las masivas inversiones de China en países latinoamericanos. Cristina Caicedo nos informa.
Yuan Pen, vicepresidente del Instituto Chino de Relaciones Internacionales, resaltó las 4 nuevas directrices que el presidente chino Xi Jinping implementa en su política exterior y que hasta el momento han dado resultado.
Amistad, sinceridad, beneficio mutuo e inclusividad.
Robert Daly dice que China ha estado construyendo mucha infraestructura en América Latina. Sin embargo, aunque el país asiático tiene la habilidad de entregar estos bienes, se ha encontrado con una serie de problemas en el camino.
China se ha enfrentado a problemas con normas ambientales, con transparencia, con derechos humanos y derechos laborales, y un resentimiento considerable porque las industrias chinas suelen contratar a trabajadores chinos.
Varios países latinoamericanos han permitido acceso a las industrias chinas, a sus materias primas, y la han ayudado a afianzar su influencia internacional, al contrario de Estados Unidos.
Los Estados Unidos no tiene una presencia tan activa como lo tiene China. Los
niveles de comercio e inversión están principalmente con México, con Brasil también.
China en el día de hoy es el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú y el segundo de países como México, Argentina y Venezuela.
Exactamente a las 8:37 minutos, el presidente ejecutivo de la compañía aérea alemana German Wings, Olaf Wagner, confirmó que entre los pasajeros que viajaban en el avión que se estrelló a la mañana de este martes en los Alpes franceses iban dos bebés. Uno de las cajas negras ya ha sido encontrada y el siguiente reporte de la agencia Reuters comienza haciendo referencia al lugar donde se estrelló el aparato.
No es alta montaña, pero se trata de un lugar escarpado de muy difícil acceso. Del aparato desintegrado quedan pocos restos, entre ellos uno que curiosamente permite ver entera la matrícula y la bandera alemana. Los demás han quedado desperdigados en un radio de 500 metros. A bordo del avión iban 150 personas, 45 con apellido español, el resto turcos y sobre todo alemanes. El vuelo lo operaba Germanwings, la compañía de bajo coste de la alemana Lufthansa. El aparato, un Airbus 320, el más utilizado en el mundo y que pasó ayer mismo una revisión, salió de Barcelona a las 10 de la mañana rumbo a Düsseldorf, con media hora de retraso, no se sabe por qué. De repente y sin razón aparente se pierde el contacto por radio. El avión no vuelve a dar señales ni de socorro ni de ningún otro tipo. Empieza a perder altitud, aunque de forma paulatina, 7.000 metros en 9 minutos de descenso. Las condiciones meteorológicas eran buenas, así que de momento es un misterio qué pudo ocurrir. El análisis de las cajas negras ya encontradas empezará a resolverlo en las próximas horas.
La ministra del Interior de Gran Bretaña, Theresa May, dijo el lunes que el gobierno de Londres introducirá medidas para contrarrestar el extremismo islamista en su territorio si los conservadores del primer ministro David Cameron ganan las elecciones de mayo.
Entre las medidas recogidas en ese plan, el gobierno creará una oficina independiente que evaluará si los acuerdos a la Sharia o ley islámica son compatibles con la legislación británica.
May dijo que Gran Bretaña ya no tolerará a los que rechazan los valores de la democracia, la libertad de expresión, la igualdad y el Estado de Derecho en el país, agregando que el extremismo islamista presenta el problema más grave y generalizado.
Para aquellos que eligen conscientemente rechazar nuestros valores y los principios básicos de nuestra sociedad, el mensaje es claro, se acabó el juego, dijo en su discurso en Londres, ya no vamos a tolerar su comportamiento.
El enviado especial de la ONU a Yemen reiteró su llamado a las partes en conflicto a que cesen las hostilidades y emprendan un diálogo. Más información desde la sede de Naciones Unidas con Carmen María Rodríguez.
El vocero adjunto del secretario general de Naciones Unidas, Farhan Haq, afirmó en encuentro con la prensa que Jamal Ben Omar, consejero especial para el secretario general para Yemen, regresó a la capital de Sanaa luego de visitar Doha y Riyadh por consultas con países del Consejo de Cooperación del Golfo. El vocero adjunto Haq añadió:
Jamal Ben Omar, Secretary General Special Advisor for Yemen.
El señor Jamal Ben Omar, consejero especial del secretario general, reanudó conversaciones el lunes con los 12 partidos políticos en Yemen, que incluye a los Houthis. El señor Ben Omar renueva su llamado porque las partes cesen sus hostilidades para que emprendan un diálogo. En Yemen se desarrolla la confrontación y hostilidad de los Houthis, que son chiitas en el norte, con fuerte apoyo iraní contra los sunitas del sur, respaldados por Arabia Saudita. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
El presidente de Costa de Marfil, Hassane Ouattara, designó al arzobispo católico Paul Simeon Awana para que dirija los esfuerzos de reconciliación previos a las elecciones de final de este año.
El gobierno creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación como secuela de la crisis política y la guerra civil que asoló ese país africano durante una década y que finalizó en el 2011.
El prelado Awana es un arzobispo franciscano de la ciudad de Ouake, la segunda más importante del país.
Grupos pro derechos humanos acusan al presidente Ouattara de promover una política de justicia parcializada.
Eh, exactamente las 8:42 minutos de la mañana, mis amigos. Y de aquí a las 9, recta final de esta cita de hoy, tenemos para ustedes más el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, siempre a cargo del decano Jerry del Castillo. Aquí tendremos a la joven Michelle, que nos dará un avance de qué tendrá la muchachita hoy miércoles en el espacio Como Propia, que comienza, como ustedes saben, justamente a las 9 de la mañana. Estamos con Lucy y con un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Diablanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto, con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jauregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, el frente estacionario del sur de la Florida ha comenzado a disiparse, de manera que ahora queda un centro de altas presiones de 1018 hectopascal sobre el nordeste del Golfo de México y otro de 1017 hectopascal sobre el Golfo de Honduras. Ambos sistemas provocarán el reinado del buen tiempo y las temperaturas cálidas, pero a partir del viernes las condiciones comenzarán a cambiar, creando condiciones para la entrada de un nuevo frente frío en la mañana del sábado. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí señor, con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Bueno, llegó la hora, vamos a empezar con las predicciones.
Oye, ya lo puse en el Twitter ya.
En el Twitter, imagínate ya, tú.
Te puse a ti, arroba Jerry el decano.
Ahí te lo mandé. Dice.
Sí, señor.
Ah, voy a tener que ponerlo en Twitter yo también.
Claro, viejo.
Bueno, lo haré más tarde. Okay. Hoy vamos a hablar de la división del oeste, sí, de la Liga Americana.
Cuéntame.
Y esta es fácil, aunque no es fácil, no hay nada fácil. Uh-huh. Pero todos los equipos en esta división, Oscar, tienen deficiencia.
Sí.
Todos. Ahora, ¿cuál es el equipo que tiene menos incógnitas? Ese es el que va a ganar, yo creo que va a ganar la división, y esos son los Seattle Mariners. Sí. Siéntate, que eso te puede sorprender. Pero los Seattle Mariners creo que son los que van a ganar esa división, y vamos a empezar con ellos. La rotación de abridores de ellos, con Félix Hernández como la cabeza de esa rotación, es superior a las demás rotaciones de abridores en la división. Y tienen un buen bullpen. Robinson Cano es un tercer bate legítimo. No hay muchos mejores que él como tercer bate en una alineación. Y ellos fueron, los Mariners fueron y agregaron Cruz este año para proteger a Robinson Cano en la alineación como cuarto bate. Y Nelson Cruz lo único que hizo el año pasado fue batear más jonrones que nadie en la Liga Americana.
Exacto.
Vamos a ver si puede eso repetirse en Seattle. Un nombre que muy poca gente conoce, y quiero que lo apuntes ahí, te acuerdes de él. Okay. La tercera base de los Mariners, Kyle Seager.
Sí.
Un tremendo pelotero. Tremendo pelotero. Y ese chiquito va a ayudar. Yo creo que este es el equipo que gana. Mm. Los Atléticos de Oakland van a ser mejor de lo que muchos piensan.
Sí.
Pero perdieron demasiado los cambios que hicieron durante el invierno. Dicen que la defensa y el picheo gana juegos. Oscar. Bueno, vamos a ver si es verdad. Los angelinos tienen el mejor pelotero de la Liga Americana, Mike Trout, y sí, la presencia veterana de Alberto Pujols también ayuda.
También
pero
ayuda.
El calendario no y el tiempo no pasa por gusto, y ya Pujols claro. Está viejo.
Sí, señor.
Muchos nombres en el picheo, pero tienen que hacerlo en el tercero, y tienen muchos huecos en esa line-up para ganar la división. Los Texas Rangers es un equipo que es una cajita de sorpresa.
Sí, señor.
Porque tienen buen talento en del lineup de día a día, pero si el picheo no responde, pueden terminar en el sótano.
Mm.
Un equipo que vamos a vigilar desde ahora, y vamos a vigilarlo desde este año, los Astros de Houston. Creo que le falta un par de años todavía para competir, pero tienen el potencial. José Altuve, champion bat el año pasado. Lo que tienen es un lineup muy jovencito, y eso es un problema, porque eso lo que te indica, Oscar, es que van a tener muchas altas y bajas durante la temporada.
Sí.
Y eso no los ayuda. Ahora, vigilen estos dos prospectos que vienen, que no han llegado todavía, pero no les falta mucho por llegar. El shortstop Carlos Correa y el pitcher abridor Mark Appel. Esos dos van a ser estrellas.
Entonces, división Oeste, Liga Nacional, Marineros Seattle. ¿Es tu pronóstico?
No, mira, la Americana. Liga Americana, los Seattle Mariners. Mañana hablamos de los Dodgers de Los Ángeles.
La Liga Americana, ¿qué me había dicho?
Y la División del Oeste, mañana de la Liga Nacional.
Perfecto.
Un abrazo.
Gracias. Exactamente a las 9 de la mañana, o sea, en 10 minutos, estará usted escuchando el espacio con voz propia, con las muchachitas, siempre con temas de mucho interés. Hoy es miércoles, aquí tenemos a Michelle en el estudio con nosotros, así que, y el avance esperado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, hoy en nuestro segmento de La Mujer Importante vamos a estar hablando de Catalina de Salazar. Ella era la esposa de Cervantes. Ella tiene su historia muy interesante. Vicky nos quiere presentar el Atlas de Belleza Femenina.
¡Oiga!
El Atlas de Belleza Femenina.
Sí, un Atlas, ¿tú sabes qué? ¿No?
Un mapa. Un libro de mapas.
Así que me imagino que es la belleza en diferentes países.
Claro.
Vamos a dar unos consejos para vivir mejor, de acuerdo con varios expertos, y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Así que el Atlas de Belleza Femenina. Mira, dice que hay países donde hay más mujeres bonitas que otros, ¿no?
Bueno,
yo no creo que se trata de eso. Yo creo que quizás se trata del concepto de belleza en diferentes países,
¿no? Belleza, claro.
Sí,
claro.
Porque, claro, sí. Karen, en una tribu a lo mejor la que tenga el cuello más largo es la más bella.
Es que hay una tribu donde las mujeres se alargan el cuello, sí, porque eso es lo más bonito.
Se van poniendo unas cosas
unos
acá
aros.
Desde niñas.
Y hay otras donde la gente se ponen cosas dentro de los labios para estirárselos hacia el frente.
Y esas son las más bellas.
Es un concepto de belleza muy particular.
Pues sí. Pero ahí está el Atlas de la belleza. Qué bueno.
Vamos a prestar atención al Atlas ese.
¿Y cuál era el otro tema, Michelle? El de...
Bueno, Catalina de Salazar.
Eso, qué interesante. Uh-huh. Qué interesante la vida de esa mujer con ese hombre, pues tan creativo, que estuvo en la guerra, que debe ser algo realmente importante.
Bueno, pues nos enteraremos en con voz propia.
Pues claro que sí.
Gracias.
Buen día.
Buen día.
Gracias, Michelle.
Tempranito, vive mañana. para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya nos estamos casi despidiendo. Entonces, la buena noticia, ¿cuál es, Lucy?
A ver.
Que mañana es jueves.
¡Ay, qué día tan bonito!
Jueves es un día fantástico.
Es jueves.
Es jueves.
Bueno, pues mañana, que si nos queda tiempo, voy a hablar acerca de, de un lugar allá en Kenia donde 50 elefantes invadieron un poblado.
No me digas.
Tú sabes que se habla mucho últimamente acerca de los elefantes, que afortunadamente pues lo están poniendo en reservas, y hay muchas personas pues que están al tanto para que no los maten, para que
claro.
También a su vez los elefantes están perdiendo su hábitat por el aumento de la población humana.
También, claro.
Las actividades.
Le va robando su territorio y entonces...
Sí, y entonces ha visto, todo esto es un reto para el año 2015.
Sí.
Y bueno, quería hablar un poquito acerca de esta cosa porque han invadido zonas, porque en sus reservas, en esta época del año, empieza pues a escasear los pastos, los pozos de agua. Es más o menos una estación seca.
Estación seca, claro.
Y hay que prevenir y ayudar en todos esos aspectos. Hay una asociación que se llama Elephant Watcher, los vigilantes de los elefantes,
claro,
¿no? Vigilantes comunitarios.
Hay muchos cazadores furtivos por lo que vale el marfil del
pues
comido
claro,
de elefante.
Pues
tiene un
claro.
alto valor en el mercado negro.
Y este lugar donde los elefantes se salieron de su hábitat y entraron en esta comunidad 50, te podrás imaginar, la gente está que no quiere ni mandar a los hijos
estaba,
a la escuela.
Estaba nervioso.
Están preocupado, las autoridades están diciendo no maten a los elefantes, vamos a conservarlos, son parte de nuestra herencia, y están asegurando de que ya los animales pues puedan salir de este lugar que es un condado, es una ciudad.
El rey de España está fuera de circulación, ya no caza elefantes.
Menos mal, afortunadamente.
Así es.
Afortunadamente, y hasta
hemos
llegado con tu espacio tempranito. Y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, y como jefe de turno, pues de Santa Clara, Pedro Corso.
En el control del sonido, Teodiro, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuve en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita va a ser mañana jueves, qué día tan lindo, madrugando bien tempranito a las 5, y mientras tanto el día de hoy, pues hombre, que hay que disfrutarlo, ¿eh?